Yo también traigo una pequeña presentación, porque bueno, hay algunos mapas que nos van a servir pues en este ciclo de mesas redondas sobre las cuatro ruedas del capitalismo, del carruaje neoliberal, y que ahorita estamos en despojo, y la invitación fue a compartir un vistazo al despojo de tierras producto del auge de las transnacionales mineras en México. Y yo me atreví a cerrar la pinza con el conservacionismo, por varios ejemplos que vamos a ver de manera muy rápida. Entonces vamos a estar viendo dos líneas de tensión, que es las concesiones mineras por un lado y las áreas naturales protegidas por el otro, ya sea decretos presidenciales o certificaciones. Y cómo de alguna manera en muchos ejemplos cierran la pinza. Pues vamos a empezar un poquito también con el marco para poder hablar de despojo. Pues partimos de que la acumulación original de capital planteada por Marx, la estamos entendiendo como un proceso histórico, pero continuo, persistente e intrínseco al capitalismo. En el Capital, Marx explica la realidad sobre la esencia del capitalismo. Dice: sabido es que en la historia real desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato. La violencia, en una palabra. Rosa Luxemburgo planteó de manera clara, o más clara, esta situación. Del mismo modo como la acumulación del capital, con su capacidad de expansión súbita, no puede aguantar el crecimiento natural de la población trabajadora, tampoco podrá aguantar la lenta descomposición de formas no capitalistas y su tránsito a la economía y al mercado. El capital no tiene otra solución que la violencia, que constituye un método constante de acumulación de capital en el proceso histórico, y no solo en su génesis, sino en todo momento hasta el día de hoy. Entonces, en una lectura de esta acumulación original que plantea Marx, pero que entendemos como un proceso continuo intrínseco, está, bueno, muchos procesos, pero destacamos la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de poblaciones campesinas como proceso continuo en la historia del capitalismo, la conversión de varias formas de derechos de propiedad, común, colectiva, estatal, en propiedad privada, y formas coloniales, neocoloniales e imperialistas de apropiación de activos, principalmente de recursos naturales. David Harvey, otro geógrafo, también plantea el proceso actual, en el cual la imposibilidad de acumular mediante la expansión continua de reproducción de capital, lo que él llama los ajustes espacio-temporales, tiene que ser compensada con el alza de los intentos de acumulación por despojo. Esto nos lleva a nuevos derechos de propiedad que representan un cercado a bienes comunes que antes pues era inimaginable que pudieran ser propiedad privada, ¿no? Como los derechos de propiedad intelectual, que ya implican la propiedad sobre genes, microorganismos, y con la revolución tecnológica, el desarrollo de la ingeniería genética, de los biocombustibles, en fin. Es un tema muy difícil de dónde partir el pastel, porque estamos hablando de los territorios en su integralidad. Este es también, pues, como para dar un vistazo de lo que está en juego. Para 2008, según el INEGI, quedan todavía 31.519 ejidos y comunidades que viven en 105.9 millones de hectáreas, que representan más de la mitad del territorio nacional. De esos, 12.501 son considerados territorios indígenas por criterios lingüísticos del INEGI. Bueno, obviamente aquí pues está cada vez avanzando más la ruptura de esos tejidos sociales, comunitarios, y ya muchos de estos tejidos y comunidades ya son zonas hoteleras, industriales, urbanas. Pero el planteamiento aquí es que los pueblos indígenas y campesinos representan, sobre todo en este tema del despojo, el principal obstáculo o el principal enemigo del capitalismo. Entonces, ¿por qué? Bueno, esto es nada más para darnos una idea. Estos 31.519 ejidos y comunidades, además de ser 31.000 tipos de gobierno, muy diferentes, con modos muy diferentes, pues son dueños de 50% de bosques y selvas, de 75% de biodiversidad, de casi un tercio de las montañas que cosechan agua para los distritos de riego, la industria, las ciudades. Y el hecho de que sean 31.000 tipos de gobierno, pues es como representa, pues, como esta diversidad que le da una fuerza, ¿no? Porque es una diversidad de formas de resistencia, y que refuerza más ese obstáculo. Así que, entonces, bueno, como lo han venido planteando los compañeros zapatistas, pues lo que estamos viviendo en México es una guerra de conquista, y sus características son la destrucción, despoblamiento y reconstrucción, reordenamiento de geografías para imponer una nueva lógica, la del mercado. De manera muy rápido, pues es primero la modificación de marcos legales para volver a la tierra mercancía. Ahí, pues, como las reformas al artículo 27 de 92, como un punto de partida de todo un ciclo de contrarreformas. Luego la apertura comercial para la destrucción de economías comunitarias y de la soberanía alimentaria, y la apertura comercial para el desplazamiento de poblaciones campesinas y la reorganización productiva del campo, que han dado como resultado que en los últimos años más de 1.000 campesinos son expulsados del campo cada día, ¿no? no nos vamos a meter mucho en eso. Pero bueno, da cuenta de esta reorganización productiva y que tiene que ver con destrucción, despoblamiento, reconstrucción, reordenamiento. Y finalmente, toda una serie de contrarreformas, leyes que afectan, que dividen, fraccionan los territorios indígenas, campesinos, y que tienden a privatizar todo lo que vive en ellos, ¿no? Desde los genes hasta las bacterias, la ley de aguas, la ley de minera, la ley de bosques, las leyes de equilibrio ecológico, la de semillas, la de organismos genéticamente modificados, la de variedades vegetales. Entonces, pues es todo un laberinto sin salida, ¿no? Ya no es, antes era pues la ley agraria y tierras, montes y aguas son inalienables, imprescindibles, inembargables, y aquí pues ya se abre todo el marco regulatorio para entregar los territorios, para facilitar la entrada de todo tipo de capitales a invertir en estos territorios que representan, que son todavía propiedad social y que representan más de la mitad del país. Aquí también con los colores está complicado. Pero bueno, aquí es sobre todo las políticas de conservación. Aquí van a ser las manchas rojas son áreas naturales protegidas, zonas comprometidas a servicios ambientales, ya sea de captura de carbono, de hidrológicos, de cosecha de agua. De protección de flora y fauna, de toda una serie de modalidades de áreas naturales protegidas que hay y que de alguna manera pues ya se ve, ¿no? Hay todo manchado el territorio y en gran medida están en estos territorios de los que hablábamos hace ratito. Este es el proyecto de reserva de la biosfera de la montaña de Guerrero. Y aquí es donde empezamos a ver estas pinzas. Todo el polígono son 156 mil hectáreas. Es pues casi el corazón de las tierras Ñusabi y Mepa, la Paneco Mixteco de la montaña de Guerrero. Y las zonas más rojo claritas son zonas núcleo en este proyecto de decreto presidencial, pero que ya fueron certificadas como áreas voluntarias destinadas a la conservación, que son toda una serie de trampas de la política forestal. Bueno, aquí este proyecto está parado porque a las pocas semanas de haberse anunciado se conformó el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de los 13 núcleos agrarios afectados, que son núcleos pues, bastante grandes. La siguiente. Pues bueno, esta es pues la cara con la que entraron con la que fueron entrando este tipo de programas, como con una cara muy, muy bonita, muy, muy aparentemente inocua, pero que implica nuevas formas de propiedad y de alienación de territorios, porque
este tipo de
áreas naturales protegidas, que son una modalidad de áreas voluntarias, digamos que sigues siendo dueño, pero ya tienes un plan de manejo. Eres dueño, pero no puedes acceder a los recursos que hay ahí. Entonces, bueno, es esa otra línea de tensión que se mira por todo el país, y es la criminalización del trabajo bajo la coartada de la conservación, cuando que la depredación, pues vamos a ver qué viene por otro lado. La siguiente. Estos son servicios ambientales, hidrológicos, todavía como un subsidio gubernamental de CONAFOR, pero ya empiezan a ser cada vez más convenios privados, lo cual los vuelve muy peligrosos. Y es otra forma de propiedad también muy engañosa, porque quien está pagando la captura de carbono o la infiltración de agua es dueño no de ese territorio, pero sí de alguna de sus funciones ecosistémicas. Entonces son nuevos tipos de derechos de propiedad o de despojo. Y bueno, hay un mercado mundial de bonos de carbono, y es una política que viene muy recio, y que, como ya vimos en el mapa, pues ya abarca grandes manchones del territorio del país, que todavía es México, que todavía se llama México. Ahora sí, la que sigue. Y esta es otra donde, no sé si debía de haber empezado al principio o al revés, pero pues es difícil ahí partir el pastel.
No,
dejamos esa. La cosa es que en este proyecto de reserva de la biosfera ya tiene previamente
todos los anaranjados.
Son concesiones mineras de 2005 por 50 años. Entonces, el proyecto de reserva de la biosfera implica una forma engañosa en la que sigue siendo dueño de ese territorio, pero las decisiones sobre lo que se hace pasan a manos del gobierno federal, y donde además ya hay concesiones mineras que están amparadas por la ley minera, que ahorita vamos a ver, que ahorita vamos a entrar más a detalle, ¿no? Aquí en Guerrero, para 2014, la SCT reporta 11 licitaciones carreteras, sobre todo para conectar Guerrero con Puebla. Plantean ahí un túnel de ICA, es la concesionaria, de 3.3 kilómetros, que sería el túnel más grande de, no sé si, no me acuerdo si de México o de dónde, pero es el túnel más grande de algo. Y la interconectividad Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, muy vinculada a este tipo de proyectos, ¿no? Todos estos todavía están en fase de exploración y solo uno ahí en Malinaltepec ya tiene permisos para explotación. Bueno, pues es nada más otro ejemplo, ¿no? De la minería en Viricuta. Todo ese polígono en rojito es el área natural protegida, en este caso no es federal, es estatal. Y lo anaranjado son las concesiones mineras que están dentro de un polígono de reserva estatal de protección de flora y fauna. Por eso otra vez, como poniendo ejemplos de cómo estamos leyendo que se cierra la pizza. Entonces, bueno, en México la actividad minera está creciendo de manera alarmante. La crisis económica disparó la demanda de oro y plata, por un lado, como refugio ante la especulación financiera, pero por el otro lado, la demanda de minerales metálicos, sobre todo, pero también no metálicos, está aumentando de manera exponencial debido al crecimiento de economías como China, ¿no? Principalmente. Y por otro lado, se han vuelto rentables yacimientos que antes eran poco productivos, ¿no? Favorecido por modificaciones legales, de regulación laboral y ambiental, y sobre todo por las nuevas tecnologías de extracción, ¿no? En este caso, la minería a cielo abierto, que no metí imágenes ni implicaciones de este tipo de tecnologías, pero bueno, una es que vuelve la ley de oro, que antes era de 20 gramos de oro por tonelada, su rentabilidad a 0.15 gramos de oro por tonelada, ¿no? Entonces, minería a cielo abierto, destrucción, devastación, contaminación, enfermedad, son lixiviaciones de toneladas de montaña con arsénico, cadmio, utilización de muchísima agua. Podríamos nada más en eso detenernos, ¿no? En la tecnología de extracción, pero pues no nos va a dar de minería a cielo abierto, ¿no? Pero no nos da ahorita para eso. Entonces, bueno, la invasión de toda esta inversión minera, bueno, comienza a diseñarse con la apertura y desregulación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y para preparar tanto la economía como el territorio nacional, pues es la reforma al artículo 27 de la Constitución y a la Ley Agraria en el 92. Y con esta reforma aparece la primer ley minera, que ya fue modificada en tres ocasiones, y que actualmente en el artículo 6 dice: la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven esta actividad. O sea, son preferentes a todo, y además están libres de impuestos y de incluso concesiones de agua, porque el agua gastan también, por ahí tenemos los datos, pero... Y entonces esto nos da como resultado que al país ya le dio como que sarampión o varicela, alguna de esas enfermedades, y esos son proyectos mineros que reporta la misma Secretaría de Economía. Concesiones ya entregadas, la mayoría están en su etapa de exploración, no de explotación. Cuando empiecen a entrar en etapa de explotación, pues va a haber conflictividad pues en todo el país. Entonces, el resultado es ese, que el total de concesiones mineras ya entregadas hasta 2011, más las que se han entregado en estos últimos 3 años, están en una extensión de 56.007 hectáreas, que representan un 28.5% del territorio nacional, ¿no? de ese tamaño es este despojo. Bueno, y con la reforma energética nuevamente se reforma el 27. Bueno, van por el petróleo de las selvas primero, Chicontepec en Veracruz, la selva Lacandona en Chiapas, pero también abre la posibilidad a que las compañías petroleras puedan pedir concesiones de mineras, ¿no? Sobre minerales. Este es un mapa de Michoacán. Que bueno, aquí sí ya hay toda una historia de explotación de hierro. Es el estado con más hierro de todo el país. Por eso se instaló en el puerto de Lázaro Cárdenas la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Incluso la fundación de esa ciudad y de ese puerto tienen que ver con toda la actividad siderúrgica. Y aquí hay varias cositas que resaltar. Aquí sí está mucho más desarrollado toda la infraestructura, digamos, y los mecanismos y de cómo se ha ido privatizando la actividad de extracción minera, ¿no? Desde el desmantelamiento de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, recordaremos la represión en 2006 a los trabajadores mineros, y la apertura de varias plantas peletizadoras en Colima, en Manzanillo, pero ya con capital privado, ¿no? Aquí en específico, capital de una empresa que tiene su nombre en México como Termium o Termium Ilsa, pero que es de Mittal Steel, la empresa transnacional, y es propiedad del Anglo-Hindú, así será, Anglo-Hindú, Anglo-Indio, Lamsky Mittal, que es de los 5 o de los 4 primeros de Forbes. Y bueno, en la parte del sur de Jalisco, más allá arriba, pues de por sí hay otro ejemplo, que es la reserva de biosfera de Manantlán, donde está la minera Peña Colorada y donde está el Consejo de Ancianos de Ayotitlán y la comunidad de Ayotitlán defendiendo ahí el territorio. En el 2006, cuando fue el recorrido de la otra campaña, estaban haciendo explotación a cielo abierto en zona de amortiguamiento, y actualmente ya otorgaron permisos en zona núcleo. Entonces ahí es otro ejemplo de una reserva de biosfera con explotación minera. Estos mismos capitales privados están en Aquila. Se habla de 4 millones de toneladas al año que se exportan a China desde el puerto de Lázaro Cárdenas, más aparte las notas que han estado saliendo de ya eso ya peletizado en Manzanillo, en Colima, el mismo Lázaro Cárdenas, más las notas que han salido de las mafias chinas y calentanas ahí en Michoacán, que trataron a los resquicios ahí para traficar hierro directamente a China. Bueno, pues esos son ese es el primer barco que llegó al puerto de Lázaro Cárdenas en 2009, con capacidad de 8.200 contenedores. La siguiente, nada más es como para la parte de la infraestructura. Este es este, caben hasta. Hasta una docena de trenes que entran y salen con contenedores también. Y finalmente, ya los buques de última generación, que son de 13.600 contenedores, y es el único puerto que en el Pacífico de América que puede recibir este tipo de barquitos. Y pues terminamos planteando que abajo y a la izquierda camina otra geografía. En todos los casos vimos no pudimos detallar mucho, pero ejemplos de resistencias, y es la de los que han decidido, además de ser campesinos e indígenas, ser los guardianes de la tierra y del territorio. Y esos guardianes nos invitan a todos a esta gran lucha.